Tomás de Leonardo por FM Mural. Todo hecho es político.
Bueno, y en este episodio, Tommy, tenemos...
Bueno, este episodio de hoy, que es el 8 del 2026, el agua como hecho político.
El agua.
El agua. Hoy vamos a hablar del agua y en este sentido hacemos la aclaración, el agua dulce, el agua para tomar sería, claro. ¿No? Porque 70% del planeta es agua, pero de ese 70%, casi el 99% es agua salada.
Agua salada, agua de mar.
Agua de mar. Pero bueno, de
el
ese...
El vital elemento.
Un elemento, lo has dicho, absolutamente vital, que explica prácticamente toda la vida en este planeta, el agua. Ahora, ¿por qué nosotros un fenómeno natural, si quieren, lo vamos a hablar en clave política? Porque justamente a partir de la evolución o el origen de las civilizaciones humanas, el agua... desde hace milenios, uh-huh, es un tema de orden público y por eso se transforma en un hecho político. No es menor la gestión y el control del agua. La gestión y el control del agua van a definir, de alguna manera, la preeminencia política de una civilización sobre otra. Para arrancar, para decir lo primero que podemos decir del agua, es que prácticamente no hay registro de una civilización humana sedentaria, vamos a hacer esa aclaración, cuando el humano se empieza a volver sedentario, prácticamente todas, si no todas, se establecieron cerca de un curso de agua, claro, cerca de un río, casi todas, o algunas cerca de algún lago o de alguna vertiente. Pero la gran mayoría de las civilizaciones, que de hecho se estudian así, las civilizaciones hidráulicas. Claro. Las primeras grandes civilizaciones hidráulicas son las de lo que hoy es Egipto, la Mesopotamia, ¿no? Sobre el Éufrates, el Tigris y sobre el Nilo.
Claro.
Esos grandes ríos que cruzan África y que desembocan en el Mediterráneo dieron lugar a las primeras grandes civilizaciones humanas porque había un... de alguna manera el recurso agua era abundante y permitía proliferar justamente aumentar la población también,
claro,
¿no? Porque al tener agua vos podés no solo establecerte y garantizar el como decías vos, el recurso vital, sino también tener agua para los cultivos, que es lo otro clave. Hoy, por ejemplo, al día de hoy, para hablar de nuestra cuenca del Río Negro, por ejemplo, Limay, Neuquén y Negro, el 70% del uso que le damos al agua de esa cuenca es para producción primaria. O sea, no es uno a veces piensa que lo que más se usa el agua es para consumo humano. No, es bastante menor. O sea, por suerte, es tan generoso, nuestros ríos son tan generosos aún, con sequía y con ataque a los glaciares, aún es tan generoso que el humano, con menos del 2-3% del flujo de agua que nosotros tenemos, nos alcanza. El 70% es para generar los alimentos, claro, que después consumimos. Eso mismo pasaba en estas primeras civilizaciones hidráulicas, ¿no? Por supuesto que esas civilizaciones que se establecieron cerca del río empezaron a poder proliferar, crecer, tener más cultivos y expandirse, volverse imperios, ¿no? Nosotros conocemos varios, el egipcio fue un gran imperio que controló lo que después va a ser, lo que hoy es Líbano, Israel, Jordania, Palestina, toda esa zona de Oriente Medio fue controlada por Egipto, Grecia y todo el Mediterráneo.
Claro.
A partir de haber sido una de las primeros imperios hidráulicos que conoció el mundo. También en el Valle del Indo y China también hubo grandes poblaciones establecidas a partir del agua y además empiezan a aparecer las primeras burocracias del agua. Esto es muy interesante y por eso empezamos a entenderla como hecho político. Claro, se empezaron a establecer códigos reglamentos y legislaciones sobre el uso, aprovechamiento y control del agua, ¿no? Imagínense, porque nosotros a veces pensamos, no sé, en un dique, ¿no? Como una gran obra de ingeniería que lo es, como puede ser, no sé, el Chocón, ¿no? Que genera, o la del dique Ballester, vamos a hablar, que básicamente se construyó para controlar las enormes crecidas dañinas del río Neuquén y sobre todo para dar nacimiento a toda la red de canales del Alto Valle de Río Negrino. Claro. Bueno, eso que para nosotros, y de hecho nuestra ciudad, en homenaje al ingeniero, nos llamamos Cipolletti, gracias al ingeniero Cipolletti, que fue
el ingeniero hidráulico,
eso ya los egipcios lo hacían. Claro. La antigua Roma también, ya tenía, los incas también, los aztecas también. O sea, hace milenios...
¡Qué sabiduría!
Que,
¿no?
Sí, que ya se controlaba el curso del río para canalizarlo, para hacer diques, contenerlo y usarlo para otros aprovechamientos. Ahora, esto necesita después una burocracia del agua. ¿Por qué? Hoy mismo pasa. Por ejemplo, entre Mendoza y La Pampa hay conflictos, entre Mendoza y Neuquén. Porque empieza a haber conflictos geopolíticos entre las ciudades o estados río arriba con las ciudades o estados río abajo. Porque imagínate esto, Graciela, y esto pasa hoy, ¿no? Si yo soy la ciudad río arriba y te clavo un dique y te dejo pasar un hilito de agua a tu ciudad que está río abajo, te complico la vida.
Claro.
Se puede armar una... Se puede armar una guerra. Entonces, o se tiene que establecer
claro, pues
alguna burocracia.
Te condiciona el futuro.
Te seco claro. y te cerceno tu capacidad de desarrollo.
Claro.
Porque toda esa agua que a mí me va a dejar crecer, a vos te va a dejar en la penuria. Con lo cual, por eso ya el uso y aprovechamiento del agua viene desde hace siglos legislándose, generando consensos o guerras, pero... transformándose en un hecho político. Esto nos lleva a un punto que, decir, bueno, la importancia estratégica, ¿no? Algunos hablan del agua como el oro azul, ¿no? Y de hecho, viste que a veces decimos el oro negro. Bueno, el oro azul es claro. Mucho más importante. Porque sin petróleo se nos complicaría la vida, es verdad, pero sin agua te morís directamente. Claro. Con lo cual, el oro azul, que es el agua... sobre todo tiene o reviste, tal vez por primera vez en la historia de la humanidad, en este siglo XXI, un carácter estratégico. Porque empezamos a ser conscientes a partir del cambio climático, a partir de el crecimiento exponencial de la especie humana, la contaminación de las napas, entre otras cosas, de que el agua es un recurso finito, porque antes se pensaba, este ejemplo que te doy, imagínate, ni vayamos a los griegos o a los egipcios, el Alto Valle de principio del siglo XX, con este enorme río tan generoso, lo más lógico de pensar es de que es una fuente inagotable. O sea, ¿cuándo vamos a tener un problema de agua? Podrías preguntar. Con el caudal que tiene el Limay, el Neuquén, que hacen al Río Negro. Bueno, se pensó así hasta hace poquito. Todavía algunos piensan así, como que el agua va a estar siempre y que es inagotable. Muchos ya se dieron cuenta que eso no es así, y de hecho hay países o hay regiones que ya sea por estos usos y políticas del agua que empiezan a ver cómo se seca su cauce. Te cuento un ejemplo muy puntual de acá. El río Colorado está en esa situación. Ajá. Nosotros el río Negro, desde aquí en Cipolletti que nace, hasta en Viedma, que donde termina en el mar, es un río enorme, caudaloso, muy abundante. Pero si uno va al río Colorado, que tiene un enorme dique en Casa de Piedra, que es ahí al norte de Roca, que compartimos entre Río Negro y La Pampa, después del dique es un hilito. Claro. Y va un hilito, y eso, por ejemplo, perjudicó o perjudica cuando se retiene mucha agua a Río Colorado, que es una localidad ganadera que necesita el uso intensivo del agua porque ahí no alcanza con el riego para darle de beber a los animales. Entonces, y el río Colorado, que desemboca en la provincia de Buenos Aires, no llega como el río Negro al mar, se va millones de litros, se va un hilito.
Claro.
Entonces, bueno, ya decía recién el conflicto entre Mendoza y La Pampa, porque Mendoza canaliza y retiene sus aguas, y entonces el río abajo se perjudican poblaciones. Es un tema bastante sensible. Fíjate un dato clave que lo plantea la Organización Mundial del Agua. Se estima que para 2050, al menos una de cada cuatro personas, o sea, el 25% de la población mundial, vivirá en un país afectado por la escasez crónica o recurrente de agua dulce. O sea, el 25% son, a números de hoy, algo así como 2.000 millones de personas. No estamos hablando de pocas personas. Pero si además, y volviendo a lo mismo, si vos ya vivís en un país que va a tener problemas de acceso al agua dulce para beber, es porque antes ya se murieron los cultivos, no podés hacer cultivo, no podés hacer, por ejemplo, nosotros sabemos acá que a veces genera conflicto y tensión, no solo se usa para darle de beber a los animales y para que crezcan las plantas, también se usa, por ejemplo, para el fracking, claro, para la extracción de energía. Entonces, imagínate estar en uno de esos, o sea, el 25% de la población va a estar en esta situación.
No quisiera, sí.
No quisiéramos. No vas a poder...
Además, con el tema del cambio climático, ¿no? Que falta nieve, faltan lluvias en alta montaña, en cordillera, ¿no? Los ríos muchas veces vienen sequitos ya desde arriba.
Absolutamente, porque ese es otro punto, ¿no? En las zonas amazónicas o tropicales, los ríos se alimentan con lluvia, básicamente. Los nuestros, los patagónicos, son todos por deshielo. Deshielo. Exacto. O sea, no es la lluvia el factor o la variable independiente que alimenta a los ríos. Por supuesto que si llueve también ayuda, pero básicamente es el deshielo. Es el deshielo de la nieve que cayó en invierno, ¿no? Que en épocas previo al cambio climático alcanzaba para dos cosas: para fortalecer los glaciares, que son enormes reservorios estratégicos de agua, porque eso, a veces no nos damos cuenta que además de ser, no sé, capital turístico, capital natural, garantía de ecosistemas, encima, además de todo eso, es un enorme reservorio,
claro,
es tener agua frizada allá en la cordillera, agua dulce, potable, para el uso animal, uso humano. Bueno, eso es lo que alimenta a nuestros ríos, son los deshielos de cuando se derrite la nieve y cuando se derrite el hielo en la primavera. Eso está también en tensión, ¿no? Hubo también, por supuesto, enormes disputas geopolíticas del agua. Por ejemplo, hoy una muy, muy actual. El uso del agua como un arma, decía uno de los títulos de los cuando estaba preparando el episodio. Es lo que hace Israel con Palestina.
Claro.
Israel le niega agua. Vieron que hay una... Yo ahora no me acuerdo el nombre del río, pero hay una de las pancartas que en Europa es muy fuerte, que dice, una canción que dice que, además de liberar al pueblo palestino, es decir, del río, y nombran un río, hasta no sé dónde, hasta el mar, del río hasta el mar, Palestina libre, no sé. ¿Por qué dicen eso del río hasta el mar? Porque Israel, ese río, río arriba hasta Israel, lo controla y seca a Palestina. Es una guerra cruel de morir de sed a tu enemigo.
Claro, claro.
Matar de sed a tu enemigo, ¿no?
Entonces, una tortura.
Una tortura. Y además es, claro, es quebrarle la...
Muy cruel, muy cruel.
¿Cómo es el poder de resistencia, sí, a un pueblo? Porque pasar hambre es duro, pero de sed uno se muere mucho más rápido. Entonces, tenemos, por ejemplo, algunos focos de tensión que hoy existen. La cuenca del Nilo sigue siendo hoy un foco de tensión, porque así como ahí se empezaron a establecer las primeras grandes civilizaciones, hoy, por ejemplo, Etiopía, Egipto, Sudán, entre otros países, comparten la propiedad del río, o sea, son países limítrofes que divididos por el río, y tienen una gran presa que genera Por ejemplo, los etíopas hoy tienen un proyecto para hacer una gran presa. Etiopía está río arriba. Si hace una gran presa, Egipto se queja y dice que esa reducción del flujo del Nilo los va a poner en amenaza, claro, existencial. Entonces hay una enorme tensión entre si lo va a hacer o no y si cómo lo va a hacer. El río Jordán también, punto crítico en el conflicto árabe-israelí. El río Jordán, famoso en la Biblia, que es supuestamente donde se bautizó Jesús. Uh-huh. Ese río hoy tiene acuíferos estratégicos y el control de ese río te permite control territorial. Con lo cual, también, así como estoy poniendo, estos son algunos de los ríos famosos, ¿no? Pero lo podemos decir acá en ríos nuestros también pasa lo mismo. El Atuel,
bueno, acá como se pone también en tensión cuando por la generación que se privilegia, ¿no? Si la generación eléctrica que va para el resto del país y bueno, por ahí tenés inundaciones o tremendas sequías aquí en las riberas, ¿no?
Absolutamente, claro.
Como, pero hemos visto cantidad de veces.
Las cuencas sobre todo, o sea, todas las represas sobre el Limay, sobre todo también sobre el Neuquén, pero que son en su momento estratégicas para hacer energía hidroeléctrica para todo el país. Claro, sí, a veces nos generan las tensiones de...
Claro.
Y bueno, y fíjate ahí hablando de las burocracias del agua, ahí por ejemplo conviven los departamentos de agua provinciales con la AIC, que es la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que es ni más ni menos que una construcción política para...
El manejo del agua.
Claro, para el manejo del agua entre las provincias de Neuquén, de Río Negro y el Estado Nacional. Bueno, y Buenos Aires. Pues Buenos Aires participa porque termina el puntito final allá en el Río Negro, uh-huh, que es Patagones. Pero bueno, de donde uno lo quiera ver, siempre va a aparecer lo político en este tema también. Otra forma, y esto es muy interesante, un gran debate, es cómo entendemos al agua. ¿El agua qué es? ¿Una mercancía o un derecho? ¿No? Y ahí también hay posicionamientos políticos, porque si el agua es una mercancía, vamos a entender que, por ejemplo, se puede privatizar, se puede comprar, se puede una empresa puede destinarla para multiplicar sus ganancias. Y si la vemos como un derecho, por supuesto va a haber controles, regulaciones y va a haber prioridades. Si es un derecho, es un derecho humano. Entonces, primero, tiene que estar garantizado que el agua no le falte, claro, a ningún ser humano, a ningún, no solo para beber, a ningún ser humano para poder hacer sus alimentos también. Y después recién, un uso comercial o económico. O sea, esto es un debate fundamental. ¿El agua es una mercancía o es un derecho? Por supuesto que los acuerdos, las convenciones internacionales dicen que es un derecho, ¿no? La Convención Internacional de Derechos Humanos, muchísimas convenciones celebradas y votadas en la ONU.
¿Y en este marco es lícito que te corten el agua?
Y bueno, es otro gran debate. Yo creo que plantados en una posición de derecho, no. El tema es que ahí jurídicamente lo que te pueden decir es: yo no te corto el agua, pero todo el servicio de la red de agua potable, que te la potabilizo, te lleve en un caño, eso tiene un costo. Eso lo tendrías que pagar. Pero por supuesto que está el debate, es un debate muy finito, porque por supuesto que eso tiene un costo, porque nosotros ya por estos mismos establecimientos humanos no podemos ir a tomar agua del Río Negro. Tenemos que potabilizarla.
Claro.
Ese costo hay que pagarlo. Ahora, es muy finito de si ese costo también se lleva puesto tu derecho a acceder al agua. Claro, ¿no? Claro. Entonces, en general, los gobiernos...
Cobre en el aire.
Claro. Bueno, no se puede. No le des ideas.
No le des, claro, ojo.
No des ideas. Pero básicamente... los gobiernos, depende también los cortes, pero ideológicos digo, pero en general los gobiernos intentan garantizarlo igual.
Claro.
Tal vez acumulas deuda, pero no te lo cortan. Claro. Pero Pero bueno, sí, por supuesto estoy de acuerdo con que se abone el servicio.
Claro.
Porque también, viste que cuando uno, por lo menos hablando de Río Negro, cuando uno paga agua, paga también cloaca. Está pagando las dos cosas, saneamiento y la infraestructura. Eso tiene un costo, los bombeos. Pero bueno, pero también parado en una posición de derecho, decir, bueno, el agua es lo más básico y elemental, ¿no? Podría haber un acceso universal, ¿no?
Muchos días sin comer, una semana sin comer.
Podría haber.
O 20 días, pero no puedes estar un día sin tomar agua.
Absolutamente. Y mirá, pensando en voz alta, Gra, podría haber un piso de metros cúbicos gratis, como acceso, que sea el cálculo que es lo que toma una familia. Toma, bebe agua una familia. Por arriba de eso, si querés pileta, si querés, no sé, hacer 3 lavados de ropa por día, ¿sí? Eso pagalo.
Claro.
Pero un mínimo de metros cúbicos por mes, que es lo que te garantiza tomar agua,
eso va.
Capaz como derecho humano debería ser público y gratuito.
Sí. Me gustó eso.
La tiramos acá.
La tiramos.
Se la dejamos a los decisores. Y bueno, para un poco cerrar el episodio de hoy, pensemos que si comprendemos que el agua es un hecho político y es algo de, como decimos acá, de lo político, es un tema político. Tenemos que sí o sí meternos en la gestión. Recién acabamos de tirar una idea que sería una gestión del agua, porque no hay forma de, o si queremos seguir viviendo en civilizaciones, digo, en sociedades civilizadas, democráticas, a donde garantizamos derechos, no hay forma de abordar este tema si no entendemos que es un recurso que debe ser tratado como derecho, como recién decíamos, un derecho humano, por ende como equidad, con un criterio de equidad y de justicia social. Claro. Porque es absolutamente imprescindible asegurar que haya un compromiso institucional que garantice el acceso al agua, a un agua de calidad, ¿no? Además,
claro, aclaremos. Además.
Eso genera necesidad de que no seamos ingenuos ante la cuestión del agua, ¿no? El agua es un hecho político, y que sea un hecho político implica que si el Estado, que nos representa a todos, y por eso digo, cuando hablo del Estado digo todos, el beneficio de todos y todas, que es acceder a ese derecho humano absolutamente esencial, si no lo politizamos en el sentido de decir es un derecho humano, probablemente capaz que algunos poderosos nos hagan creer que no es un derecho, sino que es una mercancía. Y como cualquier otro bien, como decías vos, o servicio, el que paga lo tiene, el que no paga no lo tiene. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, que vos decís, ¿por qué es muy notable que en provincia de Buenos Aires pasa mucho? Un country pegado al lado de una villa. En el country, por supuesto que además de agua potable, tienen sus piletas, sus piscinas llenas con agua climatizada. En la villa hay una canilla comunitaria para ir a llenar un balde. Y capaz que no es ni potable, ¿no? Hay un pozo para sacar agua. Si no hay un criterio de derecho humano, y si prevalece el de la mercancía,
claro,
siempre va a pasar lo mismo. El que tiene plata va a tener, y el que no tiene plata no va a tener. Entonces,
claro, y además definirlo para no avanzar en que se llegue a privatizar.
Bueno, absolutamente.
Que es
¿no?
lo que proponía este gobierno, ¿no? Privatizar el espacio público, el mar, el río, y ponerlo en dueño para que tenga valor.
Bueno, es una locura, vamos a decirlo así, pero
sí, pero
con
no
el agua
inventada por sí, nosotros. ¿No?
Sí, 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 una locura más que hemos escuchado, pero bueno, en el caso del agua, para quedarnos con esa interrogante, tal
sí,
vez,
sí,
es básicamente la gran disyuntiva es si el agua como hecho político nos interpela, nos exige a pensar, ¿el agua es una mercancía o es un derecho humano? En base a eso, son dos posicionamientos antagónicos, diría, y en base a eso vamos a definir políticamente qué se hace con el agua. Quién accede, quién no, cómo accede cada quien. Así que bueno, lo dejamos ahí. El agua también es un hecho político, también merece nuestra atención.
Sí.
Y bueno, y ya
cuánto,
que hablamos
¿no?
tanto del agua... le vamos a decir a los piojos que nos hablen un poquito más del agua.
También hablan del agua.
Hablaron del agua
pero
también.
Pero mira vos, qué bien.
Así que nos vamos con eso.
Nos vamos con eso.